El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando en las orillas del lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echa las redes para pescar». Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. El oído se presta con agrado al que tiene destreza en la palabra, y los peces quedan presos cuando las redes se lanzan también con destreza y oportunamente. No es la misma la habilidad para hablar que la habilidad para pescar. Una proporción a oyentes y otra proporción a peces. Pero la palabra de uno solo, la palabra de Jesucristo, consiguió reunir las dos cosas. Primero, a un grupo numeroso de gente que se agolpaba a su alrededor para escucharlo. Y luego, con fuerza de mandato, llegó hacia los peces que llenaron dos barcas hasta casi hundirse. Pero ahora no interesa ni el gentío que escuchaba a Jesús, ni tampoco los peces pescados en abundancia. Ni que Dios haga escuela de muchos seguidores, ni que nos proporcione pan en abundancia. Lo que me importa en este momento resaltar es aquella relación que dirige a Simón, el pescador, Jesús, de persona a persona, contrato personal. Dirigiéndose solo a él, le pidió que volviese a hacer aquello que llevaba toda la noche haciendo. Ahora interesa esto: Jesús, contrato personal, y la respuesta de la persona a ese trato personal de Jesús. Simón le dice: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré las redes». Incluso cuando no hay motivos racionales, cuando resulta absurdo hacer una labor a destiempo, a deshora, como pescar a plena luz del día, porque Jesús mira a Pedro, a Simón todavía, a los ojos, persona a persona, porque él se lo dice: Pedro está dispuesto a trabajar y con previsión de que el trabajo sea en balde. Este pasaje nos invita a la imaginación, a recrearlo con escenas y poder poner imagen de mar y de orilla y de barcas, de pescadores que están remendando las redes, y entre la aglomeración de la gente, que también podemos ver cómo vienen y van, ver pesca milagrosa y ver con especial detenimiento y con especial cuidado a Jesucristo mirando a Simón y a él solo mirándolo a él, mirada con mirada. Y en ese dirigirse solo a él, podemos imaginarnos cómo le pide que regrese al trabajo y que lo haga a destiempo, cuando la luz del día espanta a los peces y ya no se asoman. Aquellos mismos ojos que se encontraron con Simón, el que luego sería Pedro, Pedro por piedra y por cabeza, son los que se encuentran también con nosotros. A descubrir la mirada de Jesús invita esta preciosa imagen de Jesús, de nuestro Padre Jesús del perdón. ¿A dónde mira? ¿A quién mira? ¿Cómo mira? En afecto, a mí no me satisface mucho que mire a toda la humanidad, pues en lo global habrá conjunto, sí, pero queda poco para lo personal. Si mira a un pueblo, a este pueblo de Manzanares, podrá generar afecto colectivo, tradición, fiesta, pero tampoco dice del todo. Yo quiero para mí la mirada de Jesús, como tú, como cada uno de nosotros tiene que querer también esa mirada, mirada personal, porque mira no a todos, sino a cada uno de nosotros, y en cada uno de nosotros mira a toda la humanidad. Por eso, en esa singularidad de la mirada de Jesús, en ese mirarme a mí, yo descubro algo especial, y es que Dios no es amigo de colectividades, de lo global, no es amigo de lo genérico, sino que Dios mira siempre a cada uno en lo que somos, con nuestros proyectos, nuestras ilusiones, con nuestra historia, también con nuestros pecados. Pero Dios nos mira personalmente. Yo quiero para mí esa mirada, como la mirada que tuvo Jesús con Simón, antes de convertirlo en pescador de hombres, porque fue mirada solo para él, le movió el corazón, porque vio lo que Cristo era capaz de hacer en él, pobre pescador, cuando con solo mandárselo dio fruto a sus esfuerzos. El corazón de Simón, estremecido, no tanto por el milagro, sino por aquel Jesús de la orilla que lo había mirado a él y le había mandado a hacer, y él había hecho, expresó aquello que había surgido nuevo dentro de él. Mirada de asombro, mirada de maravilla, expresada con las palabras: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Estas palabras expresaban rubor, expresaban pudor, ante la presencia de alguien tan grande, alguien con tanto amor, y que se digna a mirarme a mí, a mirarte a ti, con amor de predilección, a mirarnos a pesar de nuestro pecado, como miró a Pedro, y hacer de nosotros un milagro, contra toda perspectiva. No conviene gastar miradas en lo que no interesa, ni tampoco detenerse en hacer triunfo de la Iglesia por medir cantidades de fieles, o de asistentes a las celebraciones, o hacer boato en el festejo. No, en eso no se miran los triunfos de Dios. Tampoco podemos hacer valoración de hermanos, hablando ahora de hermandad, de cofradía, por el número, por la antigüedad, por el capital que tiene en patrimonio. A la Iglesia ni siquiera se le puede mirar primeramente por su obra social tan vasta, tan grande y tan necesaria, porque lo primero es esa mirada de Jesús, mirada de amor, mirada que hace Dios por mí y por ti y por cada uno de nosotros. Lo primero es cuánto nos ama Dios, y después cuánto deberíamos amar nosotros a Dios y en Dios a las otras personas. Mientras, esta imagen de nuestro Padre Jesús del perdón, Jesús condenado, de camino hacia el Calvario, sigue mirando, nos sigue mirando, sí. Si espero una mirada personal de Cristo hacia mí, ¿qué espera Él de la mía? ¿Qué espera Él que veamos en aquel que se dirige a dar su vida por amor en el Calvario? Yo veo la imagen de la desgracia, y más que desgracia, de la injusticia, la violencia, el mal sobre el bueno, la imagen de la maldad humana. Los sentidos convulsionan ante esta imagen. ¡Qué horrible! ¡Qué desgracia! ¡Pobre hombre! ¡Pobre Dios! Si solo se estremecen los ojos y los sentidos con repulsa, pero no el corazón, apenas habrá conseguido nada en mí esta imagen, medio de Dios para mostrarnos su amor. Ni siquiera vale que se encoja el corazón si no lleva también a que se estremezca toda la persona para decir: Dios mío, ¿qué he hecho contigo? ¿Qué sigo haciendo? cuánto sufrimiento por mi causa, cuánto amor no correspondido. Y al momento, mientras nos estremecemos, que surja la compunción del sentimiento de indignidad para decir: apártate de mí, que soy un pecador, que soy poca cosa, Señor. Pero no puede quedar aquí el movimiento del corazón, ni Cristo lo quiere así, sino que requiere siempre respuesta con palabras de esperanza, como con Simón: no temas. Y junto con estas palabras de consuelo, una misión, muestra de la confianza que Dios ha puesto en mí, en ti, en cada uno de nosotros. La misión de Simón fue: te haré pescador de hombres. Y la nuestra, cada uno tenemos que descubrirla, y descubriéndola, vivirla. No es el cristianismo de este Cristo una religión solo para el consuelo, y tampoco solo para mitigar la desgracia. Nuestra mirada a Cristo adolece muchas veces de cierta banalidad, una banalidad religiosa que insiste en hacer a Cristo que se identifique con nuestros azares y con nuestros sufrimientos. Y no, somos nosotros los que tenemos que dejarnos configurar con Él, e identificarnos con el Cristo de la cruz. Un Cristo de la cruz, pero que ha resucitado. Una de las desgracias de las manifestaciones populares de la pasión de nuestro Señor, y que arrastramos nosotros, es que llevamos hacia nosotros los sufrimientos de Cristo, pero no le permitimos más. La acción de Cristo parece que se agota en sentir y pensar que Él penó como estoy penando yo, y la desgracia de nuestro mundo encuentra eco en la suya propia. Pero, muy extrañamente, en contadas ocasiones, o eso parece, alcanza aquella figura de la relación de Simón Pedro con Jesús, en la que, a pesar del absurdo y una pesca a pleno día, condenada al fracaso, sin embargo, Jesús consiguió triunfo, triunfo en Pedro, triunfo en aquel pescador, triunfo en aquel pobre pecador. A pesar de lo sufriente, de la desgracia o de lo pecadora que sea una vida, el Hijo de Dios logra fruto en nosotros, hace fruto en el fracaso, convierte en oasis lo estéril. Y no mira solo para mover a compasión, mira para promover la vida, mira hacia la resurrección. Y aquí está el fracaso habitual de la relación con Cristo. Yo le permito que conmueva mi corazón, que se conmueva mis males, que me compadezca, pero no le permito que haga brotar en mí vida nueva. Freno a Cristo mis sufrimientos y no le dejo más. No le dejo que allí Él siembre algo nuevo. Lo quiero en la pasión, lo quiero crucificado, pero no lo quiero tanto resucitado, porque no quiero que me haga a mí obra de resurrección, como hizo en Pedro, aquel pobre pescador que se reconocía pecador ante el Señor. ¿A quién vamos a acudir? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Las palabras, estas palabras son también de Simón, ya convertido en Pedro, Simón Pedro. Jesús lo miró muchas veces, y todas la miró con amor. No así siempre Pedro. Algunas veces lo miró con negación, otras veces lo miró con falta de comprensión. Incluso cuando Pedro lo negó mezquinamente, Cristo lo siguió mirando con amor. Nuestra desgracia fundamental no es el pecado, que es malo, que nos entorpece, sino que es no querer que Cristo me mire, o apartar la mirada cuando me mira. Cuando me mira, buscando en nosotros algo más de lo que nosotros esperamos en Él o buscamos en Él. ¿Cuánto cristiano hay, cabal sí, intachable de conducta, que todavía no se ha dejado mirar por Cristo y vive formalmente cristiano, pero seco de Dios? Tal vez más preocupado en contar las personas que se agolparon junto a Jesús o los peces capturados en la pesca, pero no en la mirada de Cristo. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador, pero no dejes de mirarme, porque si no, ¿a dónde vamos a acudir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú sabes mirarme y estremecer mi corazón y hacer milagro donde yo puse trabajo inútil y a veces también trabajo en el pecado, trabajo torpe que entorpeció a otros en el camino hacia ti. Solo tú pones resurrección en mis azares, Señor. ¿A quién vamos a acudir si no es a ti? ¿A quién vamos a mirar si no es a Cristo, que nos trae compadecimiento de nuestras faltas, consuelo en el sufrimiento y también vida nueva de resurrección, que da sentido a todo lo demás? Somos de Cristo y Cristo de Dios. Así acababa San Pablo el pasaje de hoy de la carta a los Corintios. Nosotros también acabamos hoy así esta reflexión. Somos de Cristo, miramos a Cristo, Él nos mira. No renunciemos a su mirada y no renunciemos a tanto bien, a tanta vida, a tanta misión como nos ofrece. Nos lo demanda Dios, pero también la sociedad. Y si nosotros cristianos, que estamos con Dios, que tenemos a Dios, que tenemos al más grande, no podemos poner mirada de esperanza en nuestra sociedad, tan falta tantas veces de esperanza, de ánimo, tan críticamente amargada en la condición económica, en la falta de valores, entonces, ¿a quién vamos a acudir?